¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Innovation Time, el podcast de Nuviral. ¿Conoces Nuviral Connect? Este espacio fue creado para compartir las últimas tendencias, soluciones tecnológicas innovadoras y mejores prácticas para impulsar la transformación digital de los negocios. Te invitamos a conocer más en la página nuviral.com/connect y seguir nuestras redes sociales. Cuando las computadoras comenzaron a utilizarse en el ámbito educativo, las instituciones tenían un aula destinada a aprender informática. Era algo separado del resto del proceso educativo. Hoy en día, los dispositivos son una herramienta fundamental del aprendizaje. Sin embargo, hay desafíos por resolver, riesgos que enfrentar y un nuevo universo por descubrir detrás de la tecnología en la educación y su continua y necesaria evolución. Yo soy Roberto Aguilar y junto con Jorge Linares, Chief Revenue Officer de Nuviral, vamos a platicar sobre tecnología aplicada a los negocios. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación.
Pues al contrario, Jorge, pues nada, este tema educativo crucial, yo diría que es el activo más importante y que puede hacer la diferencia no solamente en cualquier sociedad, sino en cualquier país. Pero ¿cómo se ha transformado? ¿Cómo se han transformado las escuelas o universidades en los últimos años? Y esto también muy en línea con lo que sucedió en la pandemia, que aceleró muchos de los procesos de tecnología, de transformación digital y la educación. Claro, no fue la excepción, Jorge.
Sin duda, sin duda. Yo creo que la educación ya venía con una estrategia bien clara y orientada hacia la transformación o aplicar innovación en todo lo que son sus procesos, ¿no? Y siempre diré lo mismo, ¿no? Creo que la pandemia lo exponencializó porque nos obligó a tener, de alguna manera, un dispositivo por cada uno de esos alumnos que no podía acudir a la escuela y tenía que seguir atendiendo sus clases, materias, etcétera, o hacer sus exámenes, ¿no? Lo mismo sucedió con lo que eran las herramientas o soluciones que nos permitían interactuar, ¿no? Ya no solo utilizando el correo electrónico, sino también a través de esas clases no presenciales, pero en vivo que se estaban entregando, ¿no? Donde herramientas de videoconferencias se convirtieron cruciales, ¿no? Entonces, creo que hemos pasado de un ámbito completamente presencial a un ámbito donde se va a compaginar de alguna manera, ¿no? Ese ámbito presencial y online, de manera que mi scope de alumnos no sea segmentado por una región en particular o una localización, sino que realmente yo como universidad, como escuela, pueda entregar capacitación o conocimiento en cualquier lugar, ¿por qué no del mundo?
Y en ese contexto, Jorge, ¿cuál crees tú que son los principales retos? Bueno, yo creo que las ventajas son muy grandes, lo tenemos, de hecho, déjame decirte que democratizó también mucho de estos procesos educativos, porque hoy, gracias a la pandemia, que eso, esta coyuntura, pues ayudó también a que la oferta de contenidos educativos en línea fuera mucho más amplia, pero también más económica. Pero desde tu perspectiva, Jorge, ¿cuál crees que sean los principales retos en la materia?
Bueno, yo creo que hay muchos retos todavía, ¿eh? El primero está asociado a lo que es la desigualdad, ¿no? Yo creo que hoy todavía tenemos que afrontar retos importantes donde realmente podamos democratizar esa educación, ¿no? Es decir, que todo el mundo pueda acceder a ese mismo nivel educativo que estamos soñando, ¿no? Luego, otro reto importante está asociado al abandono escolar, ¿no? Yo creo que hoy todavía hay mucha gente que deja de estudiar antes de lo previsto. Y siempre yo comento algo, ¿no? Yo creo que no todo el mundo debe estudiar una ingeniería, ¿no? Yo creo que hay otros muchos oficios muy interesantes, pero de todos ellos tenemos que aprender, ¿no? Entonces, ese proceso de aprendizaje creo que debe existir en todos ellos. Y ese es un reto importante, ¿no? Porque mucha gente cree que orientándose a trabajar o a ejercer un oficio directamente sin estudiar, lo tiene todo resuelto. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que es bueno que todo el mundo al menos tenga una fase de aprendizaje. No importa si es un año, si son 6 meses, pero es bueno que lo tenga, ¿no? Incluso, ¿por qué no? Cuando hablamos de temas como de prácticas, ¿no? Que no solo simplemente sea la teoría. Luego hay otros temas importantes, ¿no? Como todo lo que está asociado al acoso escolar, la brecha de género. Creo que hay retos importantes respecto a la modernización de la enseñanza, ¿no? Lo comentaba hace un momento, ¿no? El tema de las prácticas, ¿no? Yo creo que cada vez la enseñanza tiene que girarse más a un mundo más práctico y no tan teórico, ¿no? Creo que hay un reto importante respecto a cuando terminan de estudiar cómo se produce esa adaptación al mercado laboral. Y finalmente, ¿no? Yo creo que hay reformas asociadas a las profesiones de los docentes que también van a tener un impacto importante y va a ser un reto que tanto universidades como escuelas o colegios van a tener que superar.
Jorge, ¿y tú crees, o más bien, quién crees que debe de tomar la vanguardia, el liderazgo en estos temas educativos? Porque puede ser los gobiernos, pero también hemos visto que no es suficiente. Pueden ser las empresas, porque también de una u otra manera estarían preparando a su activo humano. Pero al final del día, ¿quién debería de estar encabezando todos estos esfuerzos?
Bueno, yo creo que hay una parte que está asociada a los gobiernos y a las entidades educativas, a las secretarías de educación, etcétera, importante. Y está relacionada con esto que hablábamos de la democratización de la enseñanza, ¿no? Es decir, que todo el mundo pueda acceder a esas mismas condiciones, ¿no? Yo creo que ese es un paso importante. Pero luego hay otro importante y está asociado a las empresas, ¿no? Yo creo que quien puede generar el insumo más importante para los estudiantes son las propias empresas, dándoles el entendimiento de qué es lo que necesitan, ¿no? Es decir, qué perfil de personas son las que necesitan y en qué condiciones, para que cuando salgan al mundo laboral, ese proceso de adaptación al mundo laboral sea lo más rápido y lo más sencillo posible, ¿no? Hay una frase que escucho muchas veces y que me llama mucho la atención, ¿no? Y es que uno aprende trabajando, ¿no? Bueno, pues ¿cómo hacemos para que realmente podamos aprender algo antes de empezar a trabajar, ¿no? Creo que esa frase podríamos estar hablando mucho tiempo sobre la misma, pero creo que es importante eso, ¿no? Que ayudemos realmente desde el lado empresarial a esas personas que se van a incorporar con herramientas necesarias para que ese proceso sea lo más transparente posible.
Porque esto también me lleva a plantear el tema de las nuevas carreras. Es decir, hoy estas carreras tradicionales pues están perdiendo auge porque las necesidades, los recursos ya son totalmente diferentes y hoy se están cumpliendo o se están dando estas condiciones. En este contexto, ¿cómo ves, Jorge, esta evolución que deberían tener justamente las nuevas profesiones, las profesiones del futuro? ¿Hacia dónde ves que deberían estar pensando hoy quienes están estudiando prepararse para tener una mejor opción cuando incursionen en su vida laboral?
Bueno, yo creo que ahí, obviamente vengo del mundo de la tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología va a ser un habilitador para hacer muchas cosas en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más van a ir incorporando, independientemente de cuál sea la carrera o cuáles sean los estudios, van a ir incorporando de una manera importante la tecnología en su día a día, ¿no? Creo que cada vez se van a hacer menos trabajos manuales, pero esos mismos recursos que hoy están haciendo esos trabajos manuales, que podríamos pensar que a futuro podrían ser cambiados por o sustituidos por máquinas, bueno, puede ser cierto, pero creo que hay luego muchas otras alternativas que se abren, ¿no? Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Lo que creo que va a pasar es que las generaciones ya no se van a centrar tanto en estos trabajos tal vez tan manuales o operativos y van a estar haciendo otras cosas muy diferentes, como por ejemplo analizar datos, como por ejemplo ver cómo automatizan procesos, ¿no? Entonces creo que se abre una oportunidad muy interesante para hacer cosas diferentes, ¿no? Obviamente va a haber unas generaciones que se van a tener que ir adaptando y van a tener que luchar con eso, pero las nuevas generaciones que vengan creo que van a estar enfocadas en tareas mucho más estratégicas, por llamarlo de alguna manera.
Déjame comentar en este punto tan interesante, Jorge, esta analogía del minotauro. Es decir, la máquina no va a sustituir al hombre, pero de manera conjunta este binomio va a ser mucho mejor y más productivo y efectivo. Muchos no alcanzamos o no alcanzan a entender todavía que la, como tú decías, la tecnología es un facilitador, no es una amenaza.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que realmente la tecnología está aquí para ayudarnos. Yo creo que es muy complicado sustituir a las personas, ¿sí? Es muy complicado sustituir a las personas y las empresas van a necesitar de ese, esa máquina-empresa trabajando en conjunto, ¿no? Lo que sí que creo es que nos va a facilitar algunas cosas y hay otras cosas que también nos va a retar, ¿eh? Porque cuando las operaciones manuales sean sustituidas por máquinas, seguramente encontremos situaciones donde a nosotros nos van a hacer pensar más, ¿sí? Nos van a retar a ser mejores. ¿Por qué? Porque vamos a contar con los insumos necesarios para tomar decisiones. Y a veces ese tomar decisiones nos cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, cuando nos pongan todo sobre la, en las manos para poder tomar una decisión, no vamos a poder tener excusas, ¿no? A veces creo que en ese sentido somos un poquito conformistas, ¿no? Decir, bueno, yo ya sé hacer mi trabajo, estoy aquí en mi zona de confort. No, bueno, ¿cómo me exijo un poquito más? ¿Cómo me exijo un poquito más? ¿Cómo yo puedo evolucionar? ¿Cómo yo puedo aportar valor diferente a la empresa? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué vamos a hacer diferente? ¿Cómo vamos a crear un nuevo modelo de negocio? ¿Cómo vamos a atender este reto que tienen los usuarios, ¿no? Y yo creo que hacia ahí es hacia donde vamos a ir evolucionando poco a poco.
Y en este contexto, Jorge, me queda una duda, una pregunta para ti, que eres el experto en esta materia. ¿Dónde queda la inteligencia artificial? Cuando en todo caso ya hay procesos que están apuntando hacia allá y no es que vayamos a ser obsoleto, como tú dices, la mano de obra tradicional, sino que la vamos a hacer mejor y se va a complementar. Pero ¿cómo lo ves este concepto de la inteligencia artificial en esta coyuntura, Jorge?
Pues mira, a mí me surgen o me vienen a la cabeza muchísimas ideas, ¿no? Uno es cómo estimular el aprendizaje más personalizado y colaborativo, ¿no? Donde realmente contamos con gran volumen de información, por ejemplo, que capturan las instituciones educativas sobre cada uno de los estudiantes y que podríamos, o que va a ser fundamental, ¿no? La analítica del mismo para hacer mejor su perfil, entregarle mejores capacidades o que desarrolle mejores capacidades. Podríamos facilitar la docencia, ¿no? El tiempo que los docentes tienen cada vez es más escaso, ¿no? Porque hay muchas tareas repetitivas, como la calificación de evaluaciones, la revisión de tareas escolares, ¿no? Una de las principales ventajas, por ejemplo, de implementar inteligencia artificial aquí sería la creación, por ejemplo, de algoritmos, ¿no? Que califiquen estos cuestionarios de manera que, por ejemplo, el docente podría dedicar más tiempo a la investigación, ¿no? Crear nuevas metodologías de enseñanza o, ¿por qué no?, atender individualmente a cada uno de sus estudiantes. Por ejemplo, la inteligencia artificial podría ayudar a monitorear, ¿no?, lo que es el rendimiento de los estudiantes a través de algoritmos que puedan identificar patrones del comportamiento de los distintos alumnos. Por ejemplo, la frecuencia con la que acceden a servicios de asesoramiento, etcétera, ¿no? O simplificar la gestión educativa, ¿por qué no? Donde la realización de las tareas administrativas consume muchos recursos, que por ejemplo la inteligencia artificial podría hacer más rápido, mejor y con un menor costo, ¿no? Así que, yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ¿no? Y creo que realmente ahora está en la... ya depende de cada institución o de cada organización el querer utilizarla, ¿no? Realmente para mí es una herramienta súper potente y que creo que sin duda en el sistema educativo puede agregar muchísimo, muchísimo valor. Y creo fundamentalmente que si agrega valor en el modelo educativo va a agregar mucho valor en todas esas empresas que luego se van a nutrir de esas personas como colaboradores o como trabajadores y que a su vez esas personas se van a nutrir y van a poder desarrollarse hacia un, como diría, mundo mejor, ¿no? Donde realmente podamos, gracias a la tecnología, pues favorecer nuestro balance de vida personal y profesional, que al final creo que es uno de los grandes objetivos que tienen todas las personas.
Qué interesante, Jorge, tu punto de vista. Y esto, bueno, una probadita de lo que está dándose también es esta movilidad que hay hoy de la mano de obra. Es decir, ya los jóvenes que muchos nos están escuchando, que están estudiando una carrera, pues les ha quedado chico su país. Hoy están buscando oportunidades y compitiendo por puestos en prácticamente todo el mundo. Esta movilidad creo que es como la probadita de todo lo que nos podría estar llevando estos nuevos modelos educativos, la suma de la tecnología también para mejorar la educación. Jorge, ¿cómo visualizas en todo caso la educación del futuro? Sé que es un tema complicado, no es solamente decir que habrá nuevas carreras, que habrá más tecnología. Yo creo que es un tema incluso con mucha profundidad sobre los métodos educativos tradicionales que hoy pues están prácticamente transformándose por una necesidad clara de lo que sucede en el mundo y de las necesidades de la humanidad.
Bueno, aquí creo que hay muchos temas. El primero de ellos, a ver, pienso que va a haber una educación completamente global, ¿sí? Yo creo que, no sé, voy a ponerte un caso en particular, ¿no? Pero imaginémonos Latinoamérica, ¿no? Donde hay un montón de países productores de café, ¿sí? ¿Qué pasaría si una persona europea quisiera ser un especialista en el café, ¿no? ¿Es necesario viajar a Latinoamérica hoy para convertirse en ese especialista? Pues tal vez desde un punto de vista práctico sí, pero hay una base teórica que tal vez no sea necesaria, el por qué estar de manera presencial, ¿no? Entonces creo que de alguna manera la educación se va a globalizar y realmente las personas van a poder estudiar lo que quieran. No van a depender de una nota de corte, no van a depender de una calificación concreta, de si pasaron un examen o no pasaron, ¿no? Yo recuerdo en mi época, en la enseñanza, donde tenías que sacar durante 2 años una nota de corte y aparte luego hacer un examen y superar determinada calificación para poder optar a estudiar en una universidad concreta, ¿sí? Yo creo que eso va a desaparecer y va a ser una educación mucho más global. Luego creo que va a ser una educación mucho más personalizada, ¿no? Yo a veces me preguntaba, ¿no? Oye, pues ¿mereció la pena estudiar hasta los 16 años historia? Pues tal vez si hubiera sido historiador, sí, pero siendo ingeniero a lo mejor me hubiera gustado tener una base tecnológica mucho más fuerte antes de ingresar a la universidad y que eso a su vez me hubiera ayudado o me hubiera exigido mucho más para luego en mi vida laboral, ¿no? Entonces creo que vamos a tener una educación mucho más personalizada. Y luego creo que va a ser una educación mucho más colaborativa, ¿no? Antes estaba muy segmentado lo que era el alumno, el profesor, el alumno de universidad, el del doctorado. Yo creo que la educación se va a volver mucho más colaborativa. Primero, gracias a las herramientas que tenemos, pero aparte porque yo creo que nos vamos a aprovechar de mucho conocimiento de otras personas que nos permita nutrirnos para el desarrollo de nuestra vida estudiantil primero y luego de nuestra vida profesional. Así que creo que hacia ahí va la educación y, bueno, súper retados por qué es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Insisto, creo que la pandemia vino a exponencializar esto y ahora hay que aprovechar el momentum para realmente poder evolucionar y llegar a ese modelo educativo que creo que va a ser de mucho más valor para las personas.
Qué interesante, de verdad, porque sí es difícil, ¿no? Pareciera que hoy pareciera que hablamos en algún momento, Jorge Linares, Chief Revenue Officer de Nubiral, de ciencia ficción, cuando en realidad ya tenemos muchas de estas expresiones pues muy cercanas y cada vez más, cotidianas también. Gracias por compartir pues tus puntos de vista, porque es importante. La educación, decíamos al principio, pues es un tema crucial y puede hacer la diferencia. Y bueno, pues bien, hacemos en justamente tratar de buscar que se modernice, que se actualice con las herramientas tecnológicas que son decisivas. Muchas gracias, Jorge.
Al contrario, Roberto, muchas gracias a ti.
Bueno, amigos, nos deja pensando justamente todas estas reflexiones que compartimos. Y bien, hasta aquí el episodio de hoy.
Si te gustó, te invitamos a seguirnos para no perderte los próximos capítulos y también puedes compartirlos con tus colegas y en tus redes sociales. En tu aplicación favorita, sigue nuestro perfil para que no te pierdas ningún nuevo episodio.
Los esperamos en el próximo episodio de esta segunda temporada de Innovation Time. donde tocaremos el tema la evolución tecnológica en la industria de media.